con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se ha cumplido la tradición. Igual que el primer trimestre del año siempre suele ser malo para el empleo, pues el segundo justo todo lo contrario. Y este año también ha sido así. Según los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy, entre marzo y junio tuvimos 383.300 ocupados más en nuestro país. Es un buen dato, aunque eso sí, algo más flojito que el mismo trimestre del año pasado. Ahora mismo hay 20.468.000 personas con empleo. Por el lado contrario, el del desempleo, el dato es todavía más positivo. La tasa de paro baja al 12,5%. 255.300 personas han dejado de estar desocupadas. Esto se traduce en 2.920.000 parados, la cifra más baja desde 2008. Es la primera vez en casi 14 años que bajamos, además de esa barrera psicológica que suponen los 3 millones de parados. Son datos buenos, sí, sin duda. Pero no podemos olvidar que seguimos duplicando la tasa media de paro en la Unión Europea. Y hay varios factores que explican este empuje en el mercado laboral. En primer lugar, la reactivación de la actividad económica después de superar a primeros de año la ola de Omicron, que acuérdate lo que supuso en el mes de diciembre, con miles y miles de contagiados de nuevo en nuestro país y muchísima gente confinada sin poder celebrar la Navidad. También, por supuesto, la contratación de la Semana Santa, la primera normal después de 2 años de pandemia, y de la campaña de verano, en la que por fin se va a recuperar el turismo. De hecho, más del 80% de los empleos creados en este segundo trimestre fueron en el sector servicios. Veremos a ver qué pasa un poquito más tarde, a la vuelta del verano, porque los analistas ya prevén que caiga el consumo por los altísimos precios que tenemos y la subida de los tipos de interés. Y si cae el consumo, las empresas tienen menos volumen de negocio y esto se traduce en más paro. En el otro lado está la agricultura, el único sector en el que tras las campañas de recogida de productos invernales, pues disminuyó el empleo. Los datos que hemos conocido hoy son los primeros que se ofrecen con la reforma laboral ya funcionando a pleno rendimiento. Entró en vigor a principios de año, pero ofrecía un periodo de adaptación de 3 meses, por lo que sus efectos se van a empezar a notar en su totalidad precisamente ahora, a partir de este segundo trimestre del año. Una reforma laboral que ya sabes que impulsa los contratos indefinidos. De hecho, hay 1 millón más que hace un año, pero también hay que decir que el 60% de esos nuevos indefinidos lo están siendo fijos discontinuos o a tiempo parcial. Aquí la clave está en ver cómo evoluciona precisamente esta variable. Además, bajan los hogares con todos sus miembros en paro, aunque siguen rozando el millón. Bueno, pues el gobierno saca pecho con estos datos. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho esta mañana que son extraordinarios y repetimos, buenos son. Pero con la incertidumbre económica que tenemos, no podemos lanzar las campanas al vuelo. Esto es así. Nadie sabe cuándo va a terminar la guerra de Ucrania. Tenemos la inflación por las nubes, los tipos de interés también subiendo, nuevos confinamientos, por cierto, en China, y todos los organismos, instituciones y estudios económicos reduciendo las expectativas de nuestro crecimiento económico para el año que viene. Pues además de los datos de la EPA, tenemos más noticias destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya en titulares a continuación Eva Revenga.
El juez García Castellón cita como investigados a 6 miembros del comité ejecutivo de la banda terrorista ETA por el atentado cometido en agosto en 2002 con coche bomba en la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, en Alicante, en el que murieron un hombre y una menor de edad. Entre los investigados están Miquel Ancha, Juan Antonio Olarra Guridi y Soledad Iparraguirre. Y unas 28.000 hectáreas continúan ardiendo en los diversos incendios forestales que se mantienen activos hoy en Galicia, aunque ha remitido el riesgo para la población. Ya se da por extinguido el de Malagón en Ciudad Real, así como el de la localidad navarra de Carcastillo. El incendio en la frontera de la provincia de Zamora con Portugal, a la altura de la localidad zamorana de San Martín del Pedroso, ha registrado una evolución favorable en las últimas horas y se mantiene en el nivel mínimo de peligrosidad de incendios. Y antes de que vuelva el calorazo el fin de semana, hoy tenemos 7 comunidades en alerta. Aragón y Cataluña están en nivel naranja por lluvias y tormentas, y Valencia y Navarra en alerta amarilla. Canarias está en alerta amarilla por viento y Granada, las dos Castillas y Madrid por temperaturas que podrían llegar a los 39 grados. Y en 2 horas el Papa va a presidir una misa en el Santuario Nacional de Santa Ana en Quebec. Será el primer acto de su cuarto día en Canadá. Después, por la tarde, va a celebrar las vísperas en Notre Dame y visitará la tumba de San Francisco de Leval, al que canonizó el propio Francisco en 2014. Y hoy ha comenzado el Camino de Santiago para miles de jóvenes europeos, porque en 6 días comienza la peregrinación europea de jóvenes que va a reunir en la Ciudad del Apóstol a más de 12.000.
Y en los deportes, Javi Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Atlético de Madrid ya ha hecho oficial su segundo fichaje.
Sí, aterrizó a comienzos de esta semana en Madrid y ya es una realidad. Nahuel Molina, firmado por el Atlético, Javi Gómez.
Era un secreto a voces, faltaban los famosos flecos, pero ya está todo cerrado. El fichaje de Nahuel Molina es oficial, firma para las próximas 5 temporadas y lucirá el número 16 que deja vacante Samuel Lino. Mañana está prevista que sea su presentación y ya el sábado en Oslo podrá debutar frente al Manchester con la camiseta rojiblanca.
Y otra noticia importante que hemos conocido en esta última hora, anuncia su retirada un campeón del mundo de la Fórmula 1, Carlos Miquel.
El 4 veces campeón del mundo, Sebastián Vettel, dejará las carreras a final de temporada. Un anuncio que llega en la previa del Gran Premio de Hungría y justo unos días después de decir que iba bien la renovación con su actual escudería, con Aston Martin. Da las gracias a todos los que le han ayudado y sobre todo reconoce que deja las carreras porque su prioridad es ver crecer a sus hijos, no tener que decirles adiós y poder implantar sus los valores que él quiere para su descendencia. Vettel lo deja, la duda es ahora quién ocupará su puesto en Aston Martin. Suena el nombre de Mick Schumacher, pero también se ha hablado de la posibilidad de que recalara allí Fernando Alonso.
Y tenemos lista para el pre-europeo de baloncesto con 22 jugadores. De momento se estrenan 2 jugadores sub-20, Núñez y Alderete, y entra el recién nacionalizado por España, Lorenzo Brown.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, da igual donde mires, porque la subida de los precios la encontramos ahora mismo en todos los sectores y en muchísimas de nuestras costumbres, realmente en nuestro día a día. Y una de esas costumbres puede ser, por ejemplo, el desayunar fuera de casa, que yo creo que hacemos muchos, ¿no? Salimos a veces tan rápido de nuestra casa, tenemos tantas prisas que decimos, oye, mira, me cojo el cafetito o desayuno directamente en ese bar o en esa cafetería que tengo justo al lado del trabajo. Pues mira, hoy ese desayuno es un 71% más caro que hace 2 años. Y es que esta comida se ha convertido precisamente en uno de los símbolos de la inflación, ya que el zumo, que es tan habitual, el zumo de naranja en el desayuno y también, por supuesto, el café, pues son dos de los productos que más han subido, más de un 7% cada uno, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero vamos a ver en qué se traduce este y otros datos en nuestro bolsillo. Bueno, para ello nuestro compañero Luis Bellido se ha echado a la calle esta mañana, se ha ido a un bar para ver cuánto nos cuesta un desayuno más o menos típico, el habitual. Un café y una tostada, por ejemplo. Luis Bellido, ¿qué tal, compañero?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, ahora mismo estoy en el centro de Madrid, exactamente entre la Puerta de Alcalá y la Plaza de Cibeles. Es una mañana intensa. Algunas personas veo que están corriendo porque, bueno, no sé, llegarán tarde al trabajo o tal vez porque perderán el metro. Otros están hablando por teléfono e incluso algunos están sentados desayunando. Mira, en unos segundos me voy a colar en un bar para comprobar si nos duele el bolsillo desayunar fuera de casa o no. Pero antes, mira, hay que tener en cuenta que hoy es 28 de julio y muchas personas están de vacaciones o teletrabajando, ¿no? Y bueno, la verdad que el cielo hoy está despejado y ya va apretando el calor, ¿eh? Aunque no es lo que hemos pasado estos días atrás. Aunque bueno, parece que en los próximos días va a subir la temperatura. Lo cierto es que no hemos elegido esta zona aleatoriamente. De hecho, lo hemos hecho porque aquí se concentra un gran número de oficinas. Hay muchísima gente, muchísimos trabajadores que cada día bajan a desayunar a las cafeterías que tengo a mi alrededor. Mira, si echo un vistazo, puedo contar hasta 16 establecimientos en los que se puede desayunar. Mira, Pilar, si te parece, vamos a hacer un desayuno tipo. Pero antes te voy a dar un par de datos que tengo aquí apuntados. A ver, un segundo. Ya estoy, mira, a ver, un desayuno tipo tostada y café o zumo, ¿no? Pues bueno, el pan se ha encarecido un 10,5% respecto a julio del año pasado, es decir, hace justamente un año. Es decir, bueno, si ahora decimos de echarle un poco de aceite de oliva, pues bueno, este producto ha subido casi un 14%. Y ahora bien, si le ponemos embutido, pues depende del que sea, ¿no? Pero no es lo mismo poner jamón que poner chopet. Pero bueno, en general, algo más de un 5%. ¿Que no le echamos aceite o embutido y decidimos ponerle mantequilla? Atenta, ¿eh? Atenta, un 20,8% más que el año pasado la mantequilla. Un 20,8. Bueno, vamos con la bebida. Café, un 7,5 más. La leche, un 14% más. Y el azúcar, algo más de un 6. Ahora bien, que nos pedimos un zumo de naranja, de piña o de melocotón, es decir, un zumo de frutas, pues un 7% más. Ahora, si te parece, Pilar, lo que vamos a hacer es ver en qué se traducen estos datos. Vamos a ver cómo nos afecta en nuestro día a día. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, quería un desayuno. ¿Cuánto sería el menú?
Pues serían 3 euros. Podrías pedirte alguna bebida caliente, un té, un café, un cacao latte, que es nuestro chocolate con leche, y te puedes pedir bollería, un mini bocadillo, algo que te apetezca de lo que tengas ahí, todas tostadas.
¿Y 3 euros?
Sí, serían 3 euros, justo.
Vale, y por ejemplo, si quiero medio menú.
¿Medio menú para ti qué es?
¿Solo bebida o solo tostada?
Pues mira, te va a salir más rentable pedirte justo el precio del menú, porque para eso lo tenemos. Tenemos la tostadita, que sería un precio de 2,20, y por 80 céntimos te sale un café.
¿Has notado que viene menos gente con la subida de los precios?
Que va, no, la verdad es que no notamos ningún tipo de ausencia. En realidad vemos siempre a nuestros clientes habituales, con los que ya tenemos confianza, vienen, comen y consumen, porque saben que al final les sale más rentable pedirse eso, la tostadita más el café está bueno, y al final si te quieres pedir un café y te convencemos, tienes por 1 euro más comida.
Esto me dices en el desayuno, pero por ejemplo, a la hora de comer, ¿ha cambiado esa dinámica en algo? ¿Se privan de algo?
Pues yo creo que se privan la bebida por comer más, porque nos hemos dado cuenta de que solo por diferencias mínimas de precio se piden las comidas más grandes, pero se ahorran la bebida y pues seguramente beberán agua en la piscina o algo así.
Imagino que esta guerra de precio al final te ha afectado también. Habéis tenido que subir porque no habéis podido aguantar más, ¿no?
A ver, no fue tanto el aguante, sino que fue un poco han cambiado muchas cosas, han subido los precios de la luz, los precios y demás, y sí que es verdad que se tendría que cubrir las verduras, la fruta, las carnes, todo eso tendría que cubrir el gasto, y mucha gente lo ha entendido, que eso es algo que agradecemos.
¿Cuánto costaba antes un desayuno aquí, un menú?
Pues has cambiado de unos 30 céntimos, era 2,70 y ahora cuesta 3 euros.
¿Y una comida?
Pues la diferencia creo que es de unos 90 céntimos, 1 euro.
¿De menú hablamos?
Hablamos de menú.
¿Antes la gente se echaba más a lo loco o el teletrabajo ha hecho que la gente se quite un poco del medio, vea caras diferentes cada día o siempre sean las mismas caras las que vienen aquí?
Pues la gran mayoría de las veces, un 80%, sí que vemos a mucha gente, ya conocemos sus nombres, ya es alguien que no, es algo que no cambia, pero sí que es verdad que en las nuevas oficinas que se están abriendo, porque se ha notado la pérdida de otras oficinas al cambiar por precios de alquiler y demás, sí que vemos nuevas caras. Pero también es verdad que siendo la zona que es turístico, esta zona es turística y siempre vamos a ver nuevas caras, nuevos idiomas, nuevas formas de comunicarnos.
Genial, pues nada, millones de gracias. Bueno, Pilar, pues es la subida de los precios, ¿no? Que todos lo hemos notado. No ha pasado desapercibido para nadie, tanto en la cesta de la compra como cada vez que pisamos la calle. Así que, si te parece, yo me voy a ir quedando por aquí.
Oye, pues nada, Luis, quédate por allí, aprovecha, cógete un cafecito y de paso nos traes unos cuantos aquí en la redacción, que somos especialmente cafeteros. Bueno, esto en el centro de Madrid, pero nos vamos a ir a continuación hasta Valencia para hablar con Alan Rodríguez, dueño del Bar Juste. Alan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué
Hablamos tal? De la subida de los precios que nos afecta a todos, por supuesto también a vosotros. Y al final, pues tú, en tu caso, no has tenido más remedio que repercutir esto en el precio final a tus clientes, ¿no? Has tenido que incrementar el precio tanto de desayunos como de comidas y también cenas en torno a un 10%, Alan.
Sí, más o menos un 10%, y bueno, nos quedamos cortos porque cada día que vas al súper o llega el recibo de la luz te sorprende más.
Oye, estábamos centrando el tema en el desayuno especialmente, que es algo que sabes que a muchos nos gusta desayunar fuera de casa por las prisas también, ¿no? Lo que decíamos antes. ¿Tú dónde has notado la mayor subida en el caso del desayuno? ¿En qué producto?
Pues en el aceite y en la mantequilla. De pagar el aceite de oliva, pues a 3 euros el litro, pues hemos pasado a 4,50, 5 euros. Y la mantequilla otro tanto por ciento.
Ahora mismo en tu local, en el Bar Juste de Valencia, ¿cuánto nos cuesta un café y una tostada, por ejemplo? Una barrita
pues,
de pan.
Un café y una tostadita saldría por 2,60. ¿Vale? Si le añadimos jamón, pues saldría por 4 euros. Y luego tenemos también un desayuno premium que incluye un zumo natural con el café y la tostada, que sería 4,20 la oferta.
Oye, y en tu caso, Alan, escuchábamos antes que en el caso de Madrid, por lo menos en la cafetería en la que hemos estado, pues no habían notado que sus clientes hubieran, pese a la subida de los precios, hubieran renunciado a parte del desayuno. ¿En tu caso, dais menos desayunos o has notado que la gente dice, mira, me tomo un café y renuncio a la tostada, o sigue todo igual, pese a esa subida de los precios?
Sí que cuesta un poquito más el vender los productos. Hay menos alegría que antes, evidentemente, pero es que nosotros ya venimos todo corrido. Después de la pandemia ya nos costó remontar y ahora ya con la subida de precios ha sido la puntilla. Entonces, bueno, yo estoy enfrente de un ambulatorio y, bueno, es más gente no de seguido. Entonces, como cuando vienen, pues hacen un poco, como digo, voy a pasar el día y ya hago de todo, almuerzo, desayuno, incluso como. Entonces, la verdad es que se nota un poquito, pero bueno, ahora mismo estamos llegando prácticamente a niveles de antes de la pandemia, en todos los aspectos.
Pues así están las cosas. También en este bar, del Bar Juste de Valencia, nos lo ha contado su dueño, que es Alan Rodríguez. Alan, gracias por estar con nosotros.
Nada, a ustedes. Que tengan un feliz día.
La verdad que ahora mismo, después de estos dos años largos que llevamos de pandemia, escuchas la palabra confinamiento y se te ponen, vamos, los pelos como escarpias, ¿eh? Pues mira, en China las autoridades han decidido confinar a 1 millón de habitantes en la ciudad de Wuhan, donde, sí, se detectó el primer caso de coronavirus a finales de 2019. Han pasado ya 2 años y medio y el coronavirus vuelve a los titulares de los informativos chinos. El país asiático está lejos de volver a la normalidad que había antes de que comenzara a propagarse esta enfermedad. Este nuevo confinamiento se ha impuesto tras la detección. Esto es llamativo, ¿eh? Un confinamiento para 1 millón de personas que se ha decretado tras encontrarse 4 casos, además asintomáticos. Vamos a repasar qué otras medidas se han aplicado para frenar allí la propagación del coronavirus. Manuel Ángel Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, llama la atención esto, ¿no, Manu? Que se haya decretado ese confinamiento para tantísimas personas por 4 casos, además asintomáticos.
Sí, lo que hace que las autoridades chinas sean tan estrictas en la imposición de confinamientos es esa baja tasa de vacunación. Hay pocas personas vacunadas de la segunda dosis en China en comparación con otros países. De la primera dosis están vacunados 9 de cada 10 ciudadanos chinos, pero la segunda dosis es otra historia. Poco más de la mitad de la población ha recibido en China la segunda dosis de la vacuna de COVID-19, por lo que la población china está menos protegida y es más fácil que haya contagios. Las autoridades chinas, sobre todo, están tratando de que se vacunen de la segunda dosis todas las personas mayores, los que tengan más de 60 años, que son 260 millones de chinos, porque estas personas son las más vulnerables, y en eso están. Lo que ocurre es que la gente allí no se siente especialmente amenazada por esta enfermedad y están poco motivados para vacunarse.
Bueno, la verdad que lo que te decía, imagínate ahora la palabra confinamiento, ¿no? Se nos vuelven a encerrar en cualquier otro punto de España o de otros países europeos donde, bueno, intentamos volver a la normalidad, ¿no? Pese a que sí es verdad que no podemos olvidar que la pandemia sigue ahí, que el virus sigue ahí. Además, es una pandemia cuyo origen pues no se ha terminado de aclarar, Manu. Primero se afirmó que tuvo un origen accidental por ese consumo de carne de animales salvajes allí en Wuhan. Después se publicaron informaciones sobre las sospechas de que podría ser un virus creado en un laboratorio. Ahora, de nuevo, 2 estudios científicos apuntan al mercado de animales de esa ciudad de Wuhan como el lugar de procedencia del virus.
Sí, son estudios publicados por la revista Science. Uno de ellos, elaborado por un equipo de investigadores de la Universidad de Arizona, llegan a la conclusión de que es muy probable que el virus del COVID-19 estuviera presente en los animales vivos que se vendían en el mercado de Wuhan en noviembre o diciembre de 2019. Es curioso porque en uno de estos estudios se utilizan herramientas cartográficas para calcular las localizaciones de los primeros 150 casos de COVID notificados a partir de diciembre de 2019, y la mayor densidad de estos casos de COVID se encuentra alrededor de ese mercado de animales de Wuhan. Estas investigaciones también llegan a la conclusión de que es improbable que el virus circulara entre humanos antes de noviembre de 2019.
Pues eso es lo que está pasando en la ciudad donde comenzó todo, donde comenzó esta pandemia. Gracias, Manuel Ángel Gómez.
A vosotras.
Y hoy nos preguntamos también cuánto nos fiamos los españoles de Internet en temas de salud, y el dato es para tenerlo en cuenta porque somos los europeos que más lo hacemos. Un 67% navega en la red para intentar saber pues qué les pasa, encontrar pues el origen de su dolencia, según datos de Eurostat. Nos fiamos hasta tal punto en estos temas de salud que muchas veces incluso llegamos a autodiagnosticarnos. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. Cuando tienes algún síntoma, vas directamente a la red, buscas en Internet para saber lo que puedes tener, qué has buscado y cuál ha sido el resultado. ¿Le has dado credibilidad a lo que has leído y encontrado? Pues queremos, como siempre, escucharte. Nos puedes mandar tu experiencia, tu opinión, a través de una nota de voz que nos puedes dejar en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Te lo repito, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Montadito de atún, brocheta de mejillón, ensalada de sardinas y alubias verdinas. ¿Sabes lo bueno de las conservas de pescado y marisco? Que son perfectas para cualquier comida o cena, nutritivas, seguras y están muy ricas. Por eso, Cata la Lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Chin Chin de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Al ver que las pierde, las encuentra y las vuelve a perder. Y Marisol, que le encanta el sol. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy además nos ha llamado la atención una imagen que hemos visto en muchos periódicos, también en las redes sociales, la imagen de un atasco a más de 8.000 metros de altitud. Una imagen alucinante. En pleno Himalaya, el K2 de Pakistán se ha convertido en toda una atracción turística. Es un vídeo que ha hecho un sherpa que lideró el primer ascenso al K2 en invierno, en el que se ve un tremendo atasco de alpinistas para llegar a la cima de la segunda montaña más alta de la Tierra, una montaña que tiene 8.611 metros. Es además una de las más temidas, de las más peligrosas, de las más difíciles de coronar, algo que solo han conseguido 377 montañeros. Bueno, pues ahora, en un solo día, lo están intentando cientos de personas. Precisamente uno de los montañeros que conoce bien el K2 es Juanjo San Sebastián. Lo escaló en 1994, pero una tormenta en la bajada le hizo perder a uno de sus compañeros, a Acho Apellaniz.
El K2 ha sido siempre la montaña más difícil entre las más altas y la más bella. Intentar subir al K2 era siempre también una apuesta de autenticidad, porque no era la primera cumbre, no había subido a lo más alto del mundo, pero había subido a aquello que, según el colectivo montañero, más importancia tenía, que era la dificultad, la belleza y el cómo se hacían las cosas, ¿no?
Cuenta Juanjo que no tiene nada que ver cómo subió él la montaña hace 28 años a cómo lo hacen ahora en las muchas expediciones que hay programadas.
Para mí es la imagen de la perversión, es decir, preguntarse no qué cosas logramos, sino cómo logramos esas cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues esa foto habla por sí sola. Todo el año 87 estábamos solos, no habíamos puesto cuerdas fijas, por supuesto no llevábamos ni porteadores de altura, ni oxígeno, ni nada de nada.
Pues allí en el K2 estamos viendo lo que ya vimos hace un tiempo en otra montaña, en el Everest, sí que ahora mismo para muchos, lo decía Juanjo, es uno de los grandes problemas precisamente del alpinismo, la masificación. Vamos a hablar de ello con Juan Carlos Lorenzo, de la agencia de viajes Namaste, especializada en eso, en viajes a la cordillera del Himalaya. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Juan Carlos, ¿por qué este boom de la montaña?
Ojalá te lo supiese contestar. Yo me imagino que un poco porque es todo mucho más accesible y más fácil que antes. Y hay mucha más información al respecto. En el concreto, en el caso este que estás comentando del K2, es importante que la gente sepa que del número de personas que comentas que han subido en un día, solo 44 eran escaladores y el resto 78 eran guías, eran serpas.
Uh-huh. Y de esas 44 personas que dices eran escaladores, ¿sabemos si eran profesionales todos ellos?
No, prácticamente ninguno. Normalmente es lo que te comentaba hace, cuando me habéis comentado que me ibas a llamar, he estado hablando con
un compañero, sí,
de Pakistán, pues para recopilar información más real, más actualizada, y me comenta que están subiendo ahora mismo desde el campo base, desde campo 2 hasta la cima, una media de 1,7 porteadores por escalador, por cliente, y con 15 botellas de oxígeno. Es decir, eso es algo que antes era inviable o era impensable.
Es una perversión, ahora, como claro, decía Juanjo Sebastián, ¿no? El montañero, que comparaba cómo subió él en el 94 a cómo están subiendo ahora con todas esas facilidades, las ayudas que facilitan, lógicamente, los sherpas y también el oxígeno. Pero llama muchísimo la atención que gente que no sea profesional de la montaña, Juan Carlos, pues se aventure a algo así, porque estamos hablando de esta montaña de Pakistán, del K2, que es una de las más peligrosas del mundo, donde se ha dejado la vida muchísima gente profesional, muchísimos alpinistas profesionales. ¿No se le tiene miedo a la montaña ahora mismo?
Bueno, no se le tiene. Sí, claro, han subido 100 y pico personas de 7.000 millones en el mundo en un día. Entonces, hay muchísima más gente que antes subiendo, pero hay muchísima más gente con posibilidades, tanto la posibilidad de acceder, que antes era inviable, el tema económico, claro, hay mucha gente con mucho dinero. Ten en cuenta que una expedición de estas cuesta aproximadamente entre 40 y 65 mil euros por persona, de clientes, de los que le suben con dos guías. Esto está ahora un poco muy de moda, ¿no? Se ha puesto muy de moda la montaña, se ha puesto muy de moda las carreras, pero lo podemos extrapolar a cualquier ambiente. ¿Cuánta gente salta de un paracaídas sin haber pensado nunca ni subirse en un avión? Y el riesgo de matarte también es elevado. Sin embargo, la montaña ha cogido mucho boom, ha cogido mucho nombre, a la gente le gusta. E insisto, es un número grande comparado con lo que había antes, pero si comparamos con los 7.000 millones de personas en el mundo, pues a lo mejor tampoco es tan exagerado. Lo que es verdad es que, claro, pensar en la idea de hacer cola a 8.000 metros de altura, a mí personalmente me da todo tipo de miedos y de pánicos.
Bueno, lo hemos visto en el caso del K2 con esta imagen que nos ha llamado tantísimo la atención en las últimas horas, esa imagen que difundía un sherpa con esa cola. Es que bueno, es que es un atasco, literal, ¿no? A 8.000 metros de altitud, como decimos al inicio. Y también ha pasado pues hace un tiempo con otras imágenes que veíamos pues también allí en la cordillera del Himalaya, en este caso en la montaña del Everest. Pues acabamos de hablar con Juan Carlos Lorenzo, de la agencia de viajes Namaste, especializada, como decíamos, en viajes precisamente a ese punto del mundo, a la cordillera del Himalaya. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Pues seguimos a esta hora, a la 1:29 de la tarde, aquí en Mediodía, como siempre, contándote todo lo que te interesa. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora PSOE y Podemos ya han registrado en el Congreso de los Diputados la proposición de ley con la que quieren gravar los beneficios de la banca y las energéticas. Pachi López, el nuevo portavoz del PSOE en la Cámara Baja, acaba de asegurar que se hace con el único objetivo de que esos beneficios se aporten a la solidaridad común. El gravamen será temporal durante los años 2023 y 2024 y habrá multas en caso de incumplimiento.
Lo que impide es que ni las empresas energéticas ni las entidades financieras puedan repercutir este gravamen en sus clientes. Es decir, hay un régimen sancionador con multas de hasta el 150% de lo que repercutan en los clientes y será la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia quien vigilará, quien fiscalizará este cumplimiento.
Pues aseguran desde el gobierno que no están poniendo en peligro la viabilidad de ninguna entidad financiera ni compañía energética. De momento, desde el Banco de España ya advierten de que no será fácil implantarlo sin que afecte a la economía. Hablando de economía, hoy hemos conocido buenos datos para el empleo y la ocupación. Entre abril y junio, el paro bajó en más de 255.000 personas y el número de ocupados creció en más de 383.000. Es un buen dato, aunque seguimos teniendo el doble de paro que la media de Europa. Gonzalo García Andrés es el secretario de Estado de Economía.
Estos datos muestran que la economía española está en una situación de fortaleza para afrontar el entorno complejo que configura pues el impacto de la guerra en Ucrania, con el efecto que tiene sobre los precios de la energía, los precios de las materias primas, la inflación y las perspectivas de crecimiento globales y en particular la de los principales países de la Unión Europea.
Pues el segundo trimestre tradicionalmente es bueno para el empleo por las contrataciones de la Semana Santa y también de la campaña de verano. Ahora lo importante es mantener estas buenas cifras. Además, la Audiencia Nacional ha citado a declarar como testigos por el caso Pegasus a los ministros Margarita Robles de Defensa y al de Interior Fernando Grande Marlaska. Además, el juez Calama pide al Consejo de Ministros desclasificar los documentos reservados. Se investiga la infección de los móviles de varios miembros del Gobierno, entre ellos el del presidente Pedro Sánchez en el año 2021 con la herramienta informática Pegasus. Hoy también el juez Manuel García Castellón ha abierto causa para investigar de blanqueo y falsedad documental a Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos. Está relacionado con unas transferencias que recibió por la elaboración de un informe de asesoría. Y te estamos contando una realidad que todavía estamos a tiempo de cambiar si las autoridades se implican. España se ha convertido en un país sin hijos con una de las tasas de fecundidad más bajas de toda Europa. La edad media de las mujeres para tener el primero se sitúa en los 33 años y apenas se tienen 1,3 hijos por mujer. Javier Rodríguez, del Foro de la Familia.
Es un infierno demográfico en el que estamos inmersos y seguimos todavía sin apuestas firmes y claras desde los poderes públicos para revertir esta situación, salvo contadas excepciones a nivel local o autonómico.
Y en las últimas horas hemos ido conociendo reacciones al nuevo proyecto de selectividad que el Ministerio de Educación ha presentado ya a las comunidades autónomas y a las universidades. Ya sabes que se trata de un borrador que se podría resumir en que los alumnos pasarán menos exámenes en las pruebas de acceso a la universidad y que se incluirá un ejercicio de madurez. ¿A quiénes afectaría? Pues hablamos de un periodo primero de transición de 3 años. Estará implementado en el curso 2026-2027, pero de forma generalizada sufrirán estos cambios todos los que empiecen primero de bachillerato en este mes de septiembre. ¿Qué va a pasar a partir de 2026? Pues que vamos a pasar de 4 a 2 pruebas. Los chavales se examinarán de una prueba de modalidad y otra prueba de madurez académica. Este último examen incluirá lo impartido en segundo de bachillerato. Hablamos de historia de la filosofía, historia de España, lengua castellana y literatura, idioma extranjero y lengua cooficial en el caso de que la haya. ¿Y qué es eso de la prueba de madurez? Bueno, te lo explico a través del texto del gobierno. Supondrá un 75% de la nota y constará de un dossier formado por una serie de documentos que pueden ser textos, imágenes, infografías, gráficos, tablas o también audiovisuales que tendrán que ser analizados por los alumnos. Un análisis desde diferentes aspectos y perspectivas respondiendo a preguntas cerradas, semiconstruidas y abiertas. Se contempla que las pruebas tengan también una parte tipo test. El objetivo es que los estudiantes puedan analizar, valorar e interrelacionar toda la documentación que se les presente. Resumiendo, a partir de 2026 se van a examinar de esa prueba de madurez académica y también de modalidad. Bueno, hasta ahora había tres pruebas de materias comunes y una prueba de materia obligatoria de la modalidad de bachillerato. Y bueno, aparte están los exámenes adicionales y opcionales que elige cada alumno, así que pasemos de cuatro a dos exámenes. No se contempla, además, una misma prueba para toda España. Y eso es precisamente lo que critican algunos consejeros autonómicos. Por ejemplo, el de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio.
No resuelve el problema porque no avanza hacia una prueba única en toda España. Además, contradice a la propia Ley Orgánica de Educación, puesto que no garantiza la igualdad de oportunidades. Va exactamente en la dirección contraria, en la devaluación del esfuerzo y de la calidad del sistema educativo a la que hemos asistido en los decretos de currículos de las distintas etapas.
Asociaciones de padres y de profesores también se muestran preocupados por esta nueva reforma. Pedro José Caballero es presidente de CONCAPA y Francisco Benzalá es el presidente nacional de AMPE.
Lo que nos preocupa realmente a las familias es que sigamos sin abordar una prueba que sea coordinada para todo el territorio, que tengamos 17 comunidades autónomas y que no sepamos lo que va a pasar con esa prueba en las 17 comunidades autónomas, con los 17 sistemas educativos distintos que tiene cada una y cómo esto va a afectar en un curso tan primordial como puede ser el segundo de bachillerato a la entrada a la universidad si tampoco hay una coordinación con lo que es el mundo universitario.
Es un cambio más de los que, bueno, ya estamos desafortunadamente acostumbrados y en este sentido, bueno, pues va en consonancia con los planteamientos que derivan de la promulgación de la nueva ley de educación.
Como te he dicho, esta reforma educativa sería definitiva en 2026, pero los centros se adaptarán de forma gradual. Pasaremos por 3 años de periodo de transición. Un aviador muy conocido que cuando era niño dibujó una boa que acababa de tragarse un elefante. No sé si sabes de quién te estoy hablando. Sin embargo, todos los adultos que veían ese dibujo interpretaban que se trataba de un sombrero. Te suena la historia, ¿verdad? Te voy a dar una pista más. Su avión un día sufrió una avería mientras sobrevolaba el desierto del Sáhara y allí, en el lugar más inhóspito del mundo, conoció a un principito que provenía de otro planeta.
Volé por todo el mundo hasta que tuve una avería.
Dibújame un cordero.
¿Qué dibuje? Yo no sé dibujar.
¿Crees que será necesaria mucha hierba para este cordero? Porque donde yo vivo todo es muy pequeño.
El cordero que quieres está ahí dentro.
Justo así es como lo quería.
Es El Principito, claro, el libro francés más leído y traducido de la historia. Y su protagonista, el aviador del que te hablaba, es el narrador de esta novela que se publicó hace ya casi 80 años, en 1943. Su autor, el aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, la escribió durante su exilio en Estados Unidos, en medio de una crisis personal y de salud, y murió justo un año después de su publicación, a la edad de 44 años, cuando volaba con su avioneta. Seguramente el momento vital por el que estaba pasando fue determinante para que la obra tuviese ese marcado carácter melancólico y filosófico. ¿Te acuerdas del hombre de negocios? Un hombre avaricioso que solo pensaba en acumular una fortuna.
Las estrellas son mías. Las cuento y las recuento.
¿De qué le sirve ser su dueño?
Me sirve para ser un hombre rico.
¿De qué le sirve ser un hombre rico?
En un minuto te voy a hablar de un libro que ha escrito un español y que trata la complejidad del Principito. Una obra que erróneamente muchos confunden con un título infantil. La forma en la que está escrito y el tipo de ilustraciones que tiene, que también las hizo el propio Saint-Exupéry, pueden llevar a ese equívoco, pero nada más lejos de la realidad. El Principito es un libro que trata temas muy profundos, que tiene además una estructura complicada y que contiene metáforas muy difíciles de interpretar para los niños, como por ejemplo que un príncipe venido del espacio esté enamorado de una rosa.
Los hombres de tu tierra cultivan miles de rosas en un jardín y no encuentran lo que buscan. Y sin embargo, lo que buscan podrían encontrarlo en una sola rosa o en un poco de agua.
Pues ahora ha salido a la venta una de las tantas obras que comentan precisamente este libro, El Principito. Se trata de Yo siempre vi un sombrero, y su autor es Álvaro Avellán García, profesor de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria y filósofo de la comunicación. Álvaro, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, dices que tú siempre viste un sombrero, pero vamos, que no fuiste el único, ¿eh? Que todos vimos un sombrero, por lo menos en la primera lectura.
Así es verdad, y de eso va el libro, ¿no? De enseñarnos que las cosas, pues en la primera lectura, la primera vez que las vemos, no nos revelan su secreto, sino que tenemos que insistir en ellas para que nos descubramos el tesoro que esconden.
Bueno, en ese libro, Yo siempre vi un sombrero, intentas explicar una novela que no es tan fácil de entender como parece. ¿Tenemos que invitar a los niños a leer El Principito o es un error? ¿Hay que dejarlo para cuando se tiene un poquito más de edad?
Yo creo que es un error. No conozco a nadie, y hablo del Principito con mis alumnos de primero de grado, en diversas carreras. No conozco a nadie, a casi nadie, al que El Principito le haya gustado de pequeño. Y lo que ocurre es que a veces le cogen manía, ¿no? Lo tienen como un libro aburrido. Sin embargo, a partir de la adolescencia, y desde luego a partir de los 17, 18 años, ya es un libro que impacta muchísimo y que se puede entender. Y en cada etapa de la vida nos revela más secretos. Yo cuando lo leí, pues eso, con 18, 19 años, había muchas enseñanzas ahí para un joven que tiene que tomar decisiones importantes en su vida, ¿no? Pero ahora que ya tengo pues 40 y tantos, descubro el lado melancólico del Principito que tú has presentado muy bien, ¿no? Al principio, porque el Principito habla también de la muerte, de la soledad, de las dificultades de la vida, y eso quizá un joven no lo ve, aunque ve otras cosas, y lo vamos entendiendo mejor porque ya vamos acumulando años.
Es curioso, ¿no?, lo que cuentas, porque el Principito yo creo que lo hemos leído muchos de nuestra generación, pues de niños, y te das cuenta que no se entiende con esa edad,
¿no?
Lo que dices es que hay que cumplir pues unos cuantos años más y tener más experiencia vital para poder entender las muchas metáforas que encontramos en el libro. ¿Cuál dirías que es el pasaje más recordado del Principito?
Bueno, yo creo que todo el mundo recuerda especialmente el capítulo 21, el encuentro entre el Principito y el zorro, porque es el capítulo en el que el Principito madura muchísimo interiormente, ¿no? El Principito estaba enamorado de su rosa. Su enamoramiento es precioso, como está escrito en el libro, pero era un enamoramiento todavía inmaduro, porque de hecho, bueno, abandona su rosa y se va a instruirse, dice, y a buscar amigos, ¿no? Y todo el recorrido que hace el Principito es frustrante. No encuentra a nadie de quien pueda ser verdaderamente amigo, hasta que conoce al zorro. Y el zorro le enseña 3-4 secretos fundamentales de la amistad y de la vida, ¿no? Y ahí está la frase que todo el mundo recuerda del Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, no se oyen sino con el corazón, ¿no? Y algunas otras. Entonces yo creo que es el capítulo más recordado, más citado, y a todos nos resulta más memorable, ¿no? Aunque a mí hay algún otro que también me parece impresionante, ¿no? El capítulo en el que el Principito habla de la guerra entre los corderos y las flores,
sí.
A mí me conmueve, me pone los pelos de punta cada vez que lo leo, ¿no? Porque es un capítulo que habla del misterio del mal en el mundo, ¿no? Y de cómo solo podemos enfrentarnos a ese misterio desde la entrega al amigo, ¿no? Es un capítulo muy emocionante.
El libro nos deja además, bueno, lecciones de amistad, de amor, riqueza también, pero desde el punto de vista más introspectivo, más espiritual. ¿Qué enseñanzas nos deja la obra de Saint-Exupéry?
Bueno, yo creo que es un libro que nos pone frente al misterio de la vida. El misterio de acertar o no acertar con nuestra vocación, de la importancia de los amigos para reafirmarnos en nuestra vocación, para recordarnos cuál es nuestro camino, y el modo de enfrentar pues las situaciones más difíciles de la vida, el sufrimiento, la muerte, la soledad, etcétera, ¿no? Como recordabas, el libro pues ve la luz en el 43, es el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y de un Saint-Exupéry exiliado, ¿no? Y él morirá poco después, de hecho, en acto de defensa, por así decir, en un vuelo de reconocimiento. Fue abatido por un avión alemán en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, el libro está escrito en ese contexto durísimo, dificilísimo, en el que Saint-Exupéry piensa que en esas situaciones lo mejor que podemos hacer es querer a nuestros seres queridos y estar dispuestos a sacrificar nuestra vida por lo que consideramos importante, ¿no?
Pues Álvaro Avellán García, autor de Yo siempre vi un sombrero, como tantos de nosotros, profesor de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias por estar en Mediodía y suerte con este libro sobre el Principito.
Muchas gracias, Pilar. Un abrazo fuerte.
Otro para ti, Álvaro. Bueno, y hasta ahora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el asunto que vamos a escuchar a continuación. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Durante su intenso y fatigoso viaje a Canadá, el Papa Francisco está experimentando algo que misteriosamente es propio del ministerio de todo sucesor del apóstol Pedro: ser objeto de contradicción y en ocasiones incluso de escarnio. Un cierto sector zarandea a Francisco hasta el insulto porque se empeña en pedir perdón por hechos que sucedieron hace más de un siglo. ¿No hicieron lo mismo con San Juan Pablo II, cuando en el jubileo de 2000 realizó su histórica petición de perdón? Otros, por el contrario, le advierten que no pretenda presentar sus excusas y después marcharse de rositas. Ni unos ni otros entienden qué es la Iglesia, ese cuerpo vivo y herido que desde la resurrección de Jesús recorre la historia, a veces con brillo y otras en agonía, pero siempre caminando con los hombres y mujeres de cada generación. Lo doloroso no es que los poderes del mundo hostiguen a Pedro, eso es previsible. Lo verdaderamente doloroso es que el insulto y la increpación lleguen de dentro. Claro que ya San Pablo, el más avispado y combativo de los apóstoles, decía con ironía a los que polemizaban con él que a los apóstoles les está reservado el lugar de la burla y el escarnio. «Vosotros qué listos», decía el de Tarso a sus acusadores. «Nosotros, los apóstoles, qué tontos». No hay respuesta mejor. Algunos que siempre saben lo que hay que hacer, pero nunca ayudan nada. El Papa está realizando en Canadá lo propio de su oficio, y eso no le reporta la gloria mundana, ni el reconocimiento, a veces ni siquiera el de los suyos, sus hijos. Pero Francisco escucha, como sus predecesores, esa misma palabra de Jesús: «¿A ti qué? Tú sígueme».
Bueno, hoy estamos hablando, nos estamos preguntando cuánto nos fiamos los españoles de Internet en temas de salud, y el dato es para tenerlo en cuenta porque somos los europeos que más lo hacemos, según Eurostat. Un 67% navega en la red para intentar saber qué les pasa. Y por eso te estamos preguntando, cuando tienes algún síntoma, buscas en Internet para saber lo que tienes, qué has buscado y cuál ha sido el resultado. ¿Le has dado credibilidad a lo que has leído? Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado.
Muy buenas, Mariano. Santander, pues claro que busco información sobre alguna medicina o algún problema médico que tengo. Lo primero, porque la seguridad social no te coge en el teléfono ni aunque lleves 75 intentos. Y no voy a saturar una urgencia por temas menores, pero también me hubiera gustado que cogerían el teléfono. Luego vienen los problemas. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias.
Yo antes de la COVID cogí un catarro, pero morrocotudo, de perder hasta el olfato. Y busqué por internet antes de ir a mi médica de cabecera. Y bueno, ahí tenía de todo. Me salía de todo. Que fui a la doctora y cuando me vio se asustó porque iba blanca, blanca, blanca. Y me echó una bronca, porque le dije que había estado buscando por internet y todo lo que me salía, y lo que tenía era una bronquitis, que me dio antibiótico y a correr.
Pues a ti, ¿cómo te ha ido? Cuéntanoslo en el 637-23-0000. Ahora, tu cope más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente. Valle de la Garba, Etiopía. El viernes por la noche, en 13.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Ahora, por ejemplo, un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos de primeras marcas.
Y además un 20% de descuento en todos los refrescos, zumos y aguas.
Por compras superiores a 25 euros en estos mismos productos. Consulta condiciones.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El número de accidentes mortales en las carreteras de la Comunidad de Madrid se ha reducido un 26% en el primer semestre del año. Aunque, paradójicamente, después de la pandemia se registra una mayor movilidad en la región, se han producido 43 accidentes mortales con 48 fallecidos frente a los 58 siniestros y las 63 víctimas mortales de 2019. La mayor parte de los fallecidos son varones de entre 45 y 54 años, lo que desvincula un poco el mito de siniestros. Sexualidad y juventud. Estos datos llegan en una semana que hemos tenido que lamentar la muerte de Alberto, el bombero municipal que perdió la vida el pasado lunes cuando se dirigía en bici a salvar a un gato. Mucho se ha hablado desde entonces de la peligrosidad o no de los carriles bici que hay en la capital. Jesús Navalón es miembro de la Asociación Ciclista Pedalibre y nos ha contado a COPE que Madrid es una ciudad demasiado pensada para los coches y que mientras que esto no cambie, seguirá habiendo accidentes como el que ha acabado con la vida de Alberto.
De verdad que también la concienciación, el coche es lo más importante y lo demás nos da igual, pues eso, claro, no contribuye ni siquiera para los peatones. Yo creo que se tiene que concebir las ciudades un poco más pensando en las personas que en los coches.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan de nuestra región, pero no dejamos de hablar de tráfico porque es momento ahora de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Enrique Marchán. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes. En este momento estamos muy pendientes de un accidente en la M50 que ocupa dos carriles y genera hasta 4 kilómetros de retenciones en el entorno de Pinto en sentido a la A42. Además, también en esta misma M50, tráfico lento causado por obras en el entorno de Torrejón de Ardoz en sentido norte. En el resto de carreteras de la comunidad, tráfico fluido y cómodo y sin más incidentes.
Madrid.
Estar informado.
Y ya es jueves 28 de julio, la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos. ¿Cuál es, Belén Ibáñez? Cuéntanos.
Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar que va a establecer una nueva zona de protección especial, de acústica especial, es decir, una zona donde el ruido va a estar muy limitado. Esa zona es Río Rosas Trafalgar, que coge también varias calles, entre ellas la calle Ponzano. Hemos hablado tantas veces
sí,
con
señor.
Los vecinos de la calle Ponzano, esas terrazas que impiden su descanso, que impiden el sueño. Bueno, pues ahora va a haber una nueva zona de protección acústica, es la segunda de Chamberí, además de la zona de Aurrera. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que va a haber tres delimitaciones: baja, moderada, alta. Dependiendo de la zona en la que estés, pues habrá determinadas limitaciones. Limitaciones en el horario de las terrazas, limitaciones como que no se va a poder volver a abrir ningún otro negocio de hostelería. Y ya te digo, y multas importantes por ese ruido. Es una zona bastante amplia, porque llega incluso hasta Alonso Martínez, un montón de calles que han ido enumerando, que bueno, que ya iremos viendo exactamente cuáles son las que nos interesan, en el caso de que vivamos en esa zona. Y luego también es verdad que comenta que eso ahora se abre el periodo de alegaciones, es decir, a los vecinos, los hosteleros, pues podrán alegar lo que quieran hasta que esa zona, bueno, pues entre en funcionamiento y ya pues no se pueda hacer ruido. También, ¿qué te puedo contar? Bueno, además de que el paro ha bajado, ya sabes que es un 14%, la mayor bajada ha sido la de Madrid respecto al resto de España. Y también hemos estado en la ONCE, porque muchas veces hablamos de la ONCE, hablamos del cupón, hablamos de tantas cosas y no nos damos cuenta de datos importantes. Fíjate, en Madrid, en solo un año, 427 personas se han afiliado, han perdido la vista.
Madre mía.
Bueno, pues hoy hemos estado allí, una compañera ha estado, Teresa Fernández ha estado, le han puesto un antifaz, ha tenido que caminar por una serie de zonas.
Simular cómo es vivir así.
Un poquito lo que es vivir para una persona invidente. Bueno, pues la ONCE ayuda a estas personas, sobre todo a muchas cosas psicológicamente, a saber manejarse y sobre todo a encontrar trabajo. Fíjate, 71.300 personas han encontrado trabajo en la ONCE, 58% con discapacidad, Y la verdad es que es importante hablar de esto y darnos cuenta a veces de la situación de la que viven algunas personas, que luego esas veces que pones una bota en medio,
y no piensas en ellos.
Y no piensas en que hay personas que tienen de verdad dificultad para moverse por una ciudad con esos trastos que se ponen a veces en medio.
Pues luego lo escuchamos. Gracias, Belén.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te venimos contando toda la mañana, el paro ha descendido en nuestra región en 59.700 personas. La tasa actual de desempleo en la Comunidad de Madrid es actualmente del 10%, 2 puntos por debajo de la media nacional. Sin embargo, hay aún 366.000 personas desempleadas en la región. Y es que las deudas siguen siendo una gran preocupación para muchas personas y familias que en muchos casos deciden limitar sus gastos básicos para pagar las cuotas de los préstamos y las tarjetas. Aún así, debido a la situación económica, algunas personas ya no logran cubrir estas cuotas mensuales y necesitan dar una solución. Una buena opción es recurrir a DeudaFix, un despacho de abogados que se dedica a dar soluciones a aquellas personas que tienen deudas. Sandra López Montero es directora del Departamento de Asesoría de DeudaFix. Buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes.
¿Qué solución le dais a estas personas y cuál es el alcance?
Pues efectivamente, como indicas, el paro se ha reducido en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, incluso aquellas personas que están empleadas muchas veces lo están pasando muy mal por la cantidad de deudas que tienen. La verdad es que hay personas que incluso reduciendo sus gastos más básicos pueden pagar levemente las cuotas de los préstamos y las tarjetas. Y muchas veces viene también por el tema de la pandemia y todas las crisis financieras que hemos venido sufriendo con todo lo que ha estado pasando.
Sí, hay gente que no le ha dado tiempo a recuperarse todavía económicamente.
Efectivamente. Además, hemos visto que las carteras de los bancos de recobro se han visto aumentadas y muchas de esas personas no solo sufren por no poder pagar las deudas, sino además por el acoso de sus entidades bancarias que les provocan ansiedad y les provocan un estado de inestabilidad emocional. Las deudas sí tienen solución, y esto es algo que me gustaría que las personas que nos estuvieran escuchando lo pudieran saber, y es que cada día hay más personas que se acogen al mecanismo legal de ley de segunda oportunidad y lo que logran es un plan de pagos asequible con esos acreedores o incluso la cancelación de hasta el 100% de las deudas. Este es un mecanismo 100% eficaz y se tiene que hacer siempre siguiendo unos pasos que están muy claros, pero permite volver a empezar con tu actividad financiera y permite volver a tener esa segunda oportunidad financiera, que es como se conoce la ley. En España, al final, tenemos una idea generalizada de que las leyes sirven únicamente para castigar, pero sin embargo, esa ley, que todavía no es tan conocida como nos gustaría, sí sirve para ayudar a los consumidores a poder tener una vida más tranquila y poder volver a fomentar económicamente su vida.
Y qué importante eso, Sandra. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotros?
Pues todas estas personas que nos estén escuchando, que tengan un problema como el que hemos hablado y necesiten saber un poco más cómo poner fin a esas deudas, nos pueden llamar de 9 de la mañana a 9 de la noche a nuestro teléfono gratuito 91-00-533-93 o solicitar información en www.deudafix.es y tendremos un asesoramiento totalmente gratuito en el que les explicaremos todo el procedimiento.
Pues muchas gracias, Sandra López Montero, directora del Departamento de Asesoría de DeudaFix, por traernos buenas noticias, por lo menos.
Gracias a vosotros. Espero poder ayudar a las personas.
Y nosotros, ya sabes, seguimos en Mediodía Cope.
Son las dos.